En estos momentos son las 8 de la tarde.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Por delante ya les digo que vamos a tener un programa prácticamente monográfico con lo que es la actualidad y lo que es el argumento que está en boca de todos los españoles, muy especialmente de los madrileños, dada la virulencia con que se ha asentado en la capital de España y en su comunidad el coronavirus. Hoy es un día un poco especial porque por lo menos nos interrumpe de esa rutina un tanto desagradable en su relato la fiesta del fútbol. Todavía se puede jugar con espectadores en algunos sitios, como es el caso del Reino Unido y en concreto el Liverpool. Vamos a ver si es capaz el Atlético de Madrid de dibujar una gesta para la historia y eliminar al Liverpool. No lo va a tener fácil, pero tampoco es imposible porque el Atlético, los de Simeone, llevan una ventaja de un gol a cero. A partir de las 9 menos 20, José Vicente del FAI, todo el equipo deportivo, les va a radiar, les va a transmitir este encuentro que pueda hacer historia para el equipo rojiblanco. Y a partir de las 11 estarán Javier Gallego y Jaime González en la tertulia de Onda Madrid. Les digo, y me repito mucho, pero es verdad, con el argumento fundamental, el que seguramente más nos ocupa por razones obvias a los periodistas y más preocupa a todos los oyentes de esta emisora. Así que, señoras y señores, lo último, la Organización Mundial de la Salud ha calificado hoy el coronavirus de pandemia. Pandemia, según la Real Academia, es la enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. No tratamos de alarmar, ni mucho menos, simplemente contarles el verdadero significado de lo que nos está hablando la OMS. Por lo demás, seguimos diciendo lo mismo que ayer, debemos estar alerta, pero no alarmados y sobre todo seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias.
Información de servicio público en Onda Madrid.
Aviso importante. La Comunidad de Madrid está trabajando para evitar la propagación del coronavirus. Las autoridades sanitarias recomiendan que todas las personas mayores, enfermos y quienes cuidan o conviven con mayores y enfermos no hagan uso del metro y del transporte público en general por motivos de salud. Les recordamos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de todos los madrileños el teléfono 900-102-112 al que llamar ante cualquier síntoma relacionado con el coronavirus.
Onda Madrid, servicio público.
900-102-112, ese es el teléfono en el que pueden llamar si creen ustedes que tienen que hacerlo. Si no tienen que hacerlo, por favor, sean solidarios y dejen ese servicio para aquellas personas que realmente lo necesitan, porque son muchas las demandas informativas en relación a ese servicio público que ha puesto la Comunidad de Madrid. La situación, el marco general de la incidencia del coronavirus en nuestras vidas es tal y como ahora nos va a contar José Gilgado. Y empezamos, José, preguntándonos qué dicen los organismos internacionales.
Pues la Organización Mundial de la Salud ha dado el calificativo de pandemia a la enfermedad. No significa que el virus sea más o menos grave, sino que afecta a más países o más personas. Se ha multiplicado por 13 el número de afectados en tan solo unas semanas. El Fondo Monetario Internacional además asegura que esta crisis va a rebajar el crecimiento de España, que no llegará al 1,6% previsto.
En cuanto al número de afectados,
2.212 casos, entre ellos 54 fallecidos y 138 altas. En la Comunidad de Madrid, más o menos es la mitad de los casos, 1.100 con 31 muertes.
En cuanto a las pérdidas económicas,
difíciles de cuantificar. Los hoteleros dicen que están al 15% en un mes que pasa siempre del 50%. Se han cancelado congresos, conciertos, eventos multitudinarios. Lo que se pide son ayudas. Empresarios y autónomos reclaman que se aparque la reforma fiscal, que no se suban los impuestos ni se modifique la legislación laboral.
Cuenta a los oyentes qué recintos cierran.
A los que ya sabemos, hoy se suman el Museo Reina Sofía, los teatros de la Comunidad de Madrid, el Prado, el Thyssen, los musicales Billy Elliot y La Jaula de las Locas. Además, se ha desinfectado parte del ayuntamiento, se han suspendido los plenos en la Asamblea de Madrid durante dos semanas y también se ha cerrado parcialmente el centro de internamiento de extranjeros de Aluche.
Y hablemos ahora de los resultados que han terminado en positivo entre los políticos.
Pues ya son tres los diputados, dos de Vox, entre ellos Javier Ortega Smith y la que fuera presidenta del Congreso del Partido Popular, Ana Pastor, que dice que está bien, que evoluciona favorablemente.
¿Y qué países clausuran su frontera con España?
Malta se suma Arabia Saudí, Jordania e Israel. Es el primer país de Europa que toma medidas de prevención frente al coronavirus.
Y no está de menos que también les contemos a los oyentes lo que son bulos, los bulos del día.
Uno ha circulado con mucha fuerza y circula todavía por redes sociales. Decía que iba a cerrar la región de Madrid como ya ha hecho Lombardía. Lo ha desmentido la presidenta de la Comunidad de Madrid en Twitter. Otro bulo está llenando los supermercados. Ayer se vendió un 9% más de productos frescos. No hay desabastecimiento. Lo repetimos, no hay ningún desabastecimiento.
8:05, este es el enfoque, esto es Onda Madrid. En cuanto a la incidencia de la pandemia en lo tocante a la economía, Beatriz Marín, el gobierno toma medidas. ¿Cuáles?
Por el cierre de colegios se van a aprobar una ayuda específica para los padres que tienen que reducir su jornada o que no pueden teletrabajar. La Seguridad Social va a compensar esa pérdida de ingresos. Además, se aprueba una línea de crédito especial y ayudas para los sectores más afectados y también se va a permitir aplazar el pago de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social para empresas y autónomos.
Europa también crea un fondo de respuesta. ¿De qué cuantía hablamos?
De 25.000 millones de euros. Es un máximo porque el depósito para arrancar será de 7.500 millones para aportar liquidez a las empresas. Ojo porque Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, ha advertido del riesgo de una gran crisis como la de 2008, aunque matiza el impacto probablemente será temporal.
Y mañana reunión del Banco Central Europeo.
Y se espera que tome medidas como las que ha tomado Estados Unidos o el Banco de Inglaterra esta misma mañana, bajando por sorpresa medio punto los tipos de interés.
¿Y cómo ha afectado hoy el coronavirus a la bolsa?
La bolsa española ha bajado un 0,34%, ha vuelto a los niveles de septiembre de 2012 al terminar cerca de los 7.400 puntos. El IBEX 35 ha cerrado en rojo por quinta sesión consecutiva y se aleja de los 7.500 enteros.
8:06, les vuelvo a recordar que España registra 2.212 casos, la mitad en la Comunidad de Madrid y 50 muertos en toda España. Entre las personas con el virus se encuentra, como decía José Gilgado, la vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, que ha dado positivo en la prueba. Ocho y siete minutos, tomo del diario El País esta declaración de Javier Torres, coordinador del Área de Intervención Psicológica en Emergencias del Consejo General de la Psicología. Si nos sentimos mal, debemos establecer unas medidas de autocuidado, no minimizar la situación, pero tampoco hay que pensar constantemente que estamos al borde de una tragedia. Y tomo del psicólogo Jorge López, experto en ansiedad, estas palabras. Está habiendo un riesgo de problemas psicológicos que no se está midiendo. Se está entrando en un enfoque patológico, casi psicótico, sobre el miedo a las enfermedades y en particular hacia las infecciones virales, que casi nos permite acuñar dos nuevos términos, coronofobia y coronocondria. Observo, dice el psicólogo, en la consulta que el virus del miedo es el más peligroso y que se puede propagar aún más rápido que el COVID-19. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Buenas tardes. Dos términos nuevos que acuñas, la coronofobia y la coronocondria, de los que nos tenemos que defender, ¿no?
Efectivamente, bueno, son términos que en el argot de psicología estamos utilizando los profesionales porque estamos observando en los últimos días que vienen continuamente a consulta personas bien con el miedo a padecer la enfermedad o bien con la creencia de que ya la tienen, ¿no? Entonces, y yendo a los médicos y reiteradamente les dicen que no la tienen, pero ellos confían y creen que la tienen. Es lo que hablamos nosotros y dándole un toque de humor a lo que llamamos coronofobia y coronocondria, porque se están repitiendo y se están reiterando los casos de personas que vienen a consultas con estos miedos.
Volvemos un poco a la charla que teníamos hace dos días, Jorge. Debemos no alarmarnos, pero debemos estar en alerta.
Efectivamente, Félix, tenemos que estar en alerta y cumplir con todas las indicaciones que nos está marcando la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Hoy venía conduciendo y escuchando Onda Madrid y continuamente recibíamos información de las prevenciones físicas que debemos tomar. Esas son las justas y las que debemos tomar y que tienen muy estudiadas estas prevenciones físicas que todos y todas ya conocemos. Pero tenemos que tener cuidado porque hay unas prevenciones emocionales que no estamos midiendo y que son los riesgos que tenemos de padecer el miedo o el sufrimiento descontrolado de esta enfermedad.
Ya, ¿cómo nos podemos defender contra el virus del miedo, Jorge?
Bueno, el virus del miedo es muy largo lo que tendría que que tendría que tener mucho tiempo para poder explicarlos, pero voy a intentar resumir y que todos y todas nuestras escuchantes puedan entender. A ver, hablar continuamente sobre el virus, debemos eliminarlo. Tenemos que tener la información justa, no estar sobreinformados, pero también evitar la desinformación absoluta, porque ambas provocan el miedo. Tenemos que afrontar con coraje la realidad en la que vivimos y no acabar ansiosos pensando todo el día sobremanera y de manera obsesiva sobre lo que puede pasar con el coronavirus. Evitar precauciones excesivas. O sea, si nos dicen que nos lavemos las manos, quiere decir que nos tenemos que lavar las manos 3 veces al día, mañana, tarde y noche, y cada vez que salgamos, cuando volvamos, nos lavamos las manos. Lavando las manos continuamente y excesivamente nos va a provocar que entremos en un miedo obsesivo. Félix.
¿Es normal que haya un determinado sector, segmento de la población, quizá la parte de los mayores, que crea tener síntomas sin tenerlos? ¿Y cómo combatir esta situación, Jorge?
Pues ahí realmente estamos en una población de riesgo. Esa población de riesgo es la que realmente debe llevar unos controles, ellos y sus familias, porque sí están apareciendo, y el índice de mortandad por coronavirus es en ancianos. Ahí sí que realmente estaríamos hablando de que hay que llevar un control funcional. Los familiares deben controlar que si su padre, su madre, su marido, su mujer tiene fiebre, tiene una tos seca y nota una diferencia física con sintomatología similar a la que padeces cuando tienes una gripe, cuidado, no nos alarmemos, no tenemos coronavirus, tenemos una sintomatología muchas veces provocada y somatizada por el miedo a padecer esta enfermedad. Llamamos por teléfono, llamamos a emergencias y tenemos ahora mismo a la Consejería de Sanidad muy volcada con dispositivos que nos van a informar inmediatamente y van a reducir ese miedo y esa ansiedad y nos van a poner en el escenario real. ¿Padecemos coronavirus o no padecemos coronavirus? Si hay el mínimo riesgo, inmediatamente van a proceder a todas las pruebas diagnósticas que nos van a liberar de esa responsabilidad y de ese miedo de tener esa enfermedad. Pero que se soluciona con una llamada de teléfono, Félix, no hay más.
Estamos en un momento donde además hace falta que tengamos bien asentada, bien sólida la confianza en nuestra sanidad pública y privada, nuestros médicos, enfermeros, el personal de hospitales. Me imagino que esta es también es un principio que tenemos que tener en nuestra cabeza como muy asentado.
Claro, ese miedo a que no solo que padezcamos una enfermedad, sino el miedo a que los profesionales que van a abordar nuestra enfermedad no estén o bien preparados o estén saturados. No, la Consejería ha advertido de que se pondrán todos los medios necesarios para poder abordar un problema que estamos magnificando la sociedad. Y un poco aprovecho esta oportunidad, Félix, que me brindas para deciros que también un poco los medios, con la mejor de las intenciones, pero con las mejores de las intenciones se obtienen también los peores de los resultados, que es lo que estamos detectando en consulta. A mí me llaman continuamente y llevo todo el día al teléfono familiares muy preocupados por el estado emocional de clientes o pacientes que yo tengo en mi consulta. Y otras personas que de manera preventiva me llaman para poder encontrar herramientas que les ayuden a reducir una ansiedad que se está provocando por este miedo continuo que yo os digo, casi psicótico. O sea, está el virus del COVID-19, está extendiéndose más lento que el miedo a padecerlo.
Hemos pasado ya, según la OMS, de epidemia a pandemia. Pandemia es una palabra que suena fuerte, suena gruesa, y sin embargo hay que decirle a los oyentes de Onda Madrid, a los que nos escuchan en este momento, que objetivamente no estamos al borde de una tragedia.
No, en absoluto. Son términos que se utilizan para tomar medidas preventivas. No son medidas invasivas, estamos hablando ya de medidas preventivas. Y, lógicamente, si el número de afectados sobrepasa un número determinado y, además, no solo aborda a una nación, sino que estamos ya a los niveles internacionales a los que estamos, debemos, sí, calificarlo con un nombre. Pero esa palabra no nos debe asustar. Es la misma palabra que teníamos que haber utilizado ayer y que teníamos que haber utilizado quizá hace 15 días, hace un mes. Vamos a la misma situación. No, yo informo y a todos a la calma. No, estamos en una situación mucho mejor, porque ahora ya estamos en una actitud todos preventiva y toda la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid está volcando todos los esfuerzos que hasta ahora no había hecho porque no era necesario.
Me decía esta mañana un compañero tuyo de profesión que dejar el móvil y volver a la rutina es un buen consejo en estos momentos.
por supuesto, afrontar la realidad, el día a día, el momento de cada día, como lo haríamos si no hubieran dicho hoy, la OMS no hubiera definido este estado de pandemia. La normalidad absoluta. A los padres que tienen a sus hijos y a sus hijas en casa hoy, eliminar toda la información excesiva, el hablar continuamente sobre los efectos negativos y sobre el riesgo actual de una posible enfermedad. Nada a normalizar en las casas. A los adolescentes que están dejando de ir a la universidad y que no van a estar entre ellos compartiendo en las redes, por favor, compartimos en las redes, como hablábamos el otro día, Félix, en tono de humor, que nos va a ayudar a todos. Y no arriesgar con información o con bulos de los que hablabas a la entrada del programa de ahora. Los bulos son muy peligrosos y producen fobia social. Debemos reducirlos, no bromear con ellos.
Dos cosas más. La primera, seguramente que también es un buen consejo, Jorge, el hecho de que nos procuremos pensar en positivo, por ejemplo, que pensemos en la gente que ha logrado curarse, ¿no?
Así es, porque además, es más, la gente que se cura, que la gente que ahora mismo está en la UBI, en la UCI o en riesgo. Muchísimo más. Son datos que ahora no los tenemos, pero que yo los utilizo en consulta para reducir la ansiedad. Utilizo en consulta los datos realmente objetivos, porque tenemos que tender a la objetividad absoluta del problema, de este y de todos los problemas, porque lo que realmente nos desborda cuando tenemos un problema es que aplicamos subjetividad, aplicamos el miedo a lo que pueda pasar, el miedo a una expectativa infundada sobre lo que nos pueda pasar en un futuro. No, tenemos que fijarnos en los datos reales que hay hoy y en los datos del pasado de ratios de enfermedades mucho, mucho más que causaron mucho más estragos y que debemos tener identificados con datos numéricos, con datos objetivos.
Tú eres un experto en ansiedad. ¿Qué le podemos decir a las personas que están acaparando alimentos en estos momentos, Jorge?
Esa es una medida también muy preventiva. Por miedo a, ahí estamos hablando de otro problema, no estamos hablando del miedo a la enfermedad, porque ellos y las personas que están entrando es en el miedo a encontrarse aislados, ¿no? Sin poder tener los recursos suficientes para vivir su día a día. Estamos hablando de otra fobia, ¿no? Una fobia además desbordante que está haciendo que nuestras casas, las casas se llenen de alimentos muchas veces innecesarios y perecederos y que además estemos de alguna manera saliendo con un contacto continuo en la calle cuando nos están haciendo de manera preventiva que evitemos contactos innecesarios. A estas personas que están entrando en los supermercados para abastecer sus casas y ayudar a sus familias, yo les aconsejaría que siguieran las indicaciones que está marcando la Consejería de Sanidad. Salir y evitar grandes masificaciones como las que están ahora aconteciendo en los centros comerciales y sobre todo reducir el miedo que puedan tener ahora. Es un país que hoy por hoy no se va a desabastecer ni hoy ni en muchos años. Tendrían que pasar muchos años con esta pandemia para que España pudiera desabastecerse y nuestros supermercados y centros comerciales no tuvieran abastecimiento para la población española.
Jorge López, psicólogo, no será la última vez que hablemos contigo en los próximos días y quizá en las próximas horas. Un saludo muy especial y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por contar conmigo, Félix.
Muchas gracias. Son las 8 y 18 minutos. En cuanto al resto de la crónica de la actualidad, aunque parezca mentira, hay además otras cosas que tienen que ver con el coronavirus y que no tienen que ver con el coronavirus. El gobierno vasco analiza si mantiene las elecciones.
El Lehendakari Iñigo Urkullu ha anunciado que el gobierno vasco va a analizar legal y jurídicamente si con la actual pandemia se pueden mantener las elecciones del 5 de abril, aunque aclara será una decisión de la Junta Electoral Central.
Aplazado el juicio de Gürtel al ser hospitalizado Correa.
La Audiencia Nacional ha aplazado hasta mañana el juicio sobre los supuestos contratos irregulares con motivo de la visita del Papa a Valencia en 2006 y todo porque ha tenido que ser hospitalizado por una hernia el cabecilla de la trama Francisco Correa.
En Madrid fallece una mujer en el incendio de su vivienda.
Tenía 83 años, ha sido por el incendio en su vivienda en Usera, donde además 7 personas han tenido que ser atendidas por los servicios de emergencia.
Estos son los titulares de la actualidad de la jornada, 8 y 19 minutos. En cuanto al deporte, José Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes, Jesús.
Muy buena, Félix. Pues evidentemente todos centrados ya al partido en Anfield, que desde las 9 menos 20 vamos a contar en esta sintonía con ese 1-0 que tiene el Atlético de Madrid de ida en los octavos de final de la Champions y visitando la ciudad de Liverpool y el mítico estadio de Anfield. Regateando al coronavirus, están allí los más de 2.000 aficionados rojiblancos que van a animar al conjunto de Simeone, ya con alineación confirmada del técnico argentino José María Bonilla. Muy buenas.
Hola, buenas noches. En Anfield se va a vivir un partido importantísimo para el Atlético de Madrid en aproximadamente 40 minutos que le puede dar el acceso a los de Diego Pablo Simeone en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Para ello, el técnico argentino va a contar con Jan Oblak en portería, Trippier, Savic, Felipe y Renan Lodi en defensa, el centro del campo para Thomas, Saúl Ñíguez, Coque y Ángel Correa, con João Félix y Diego Costa, que es una de las grandes novedades de este Atlético de Madrid. Después de 4 meses, vuelve a la titularidad el delantero de Lagarto, como decimos, Diego Costa, como hombre más adelantado. Recordemos que había desplazado a toda la plantilla el técnico argentino. Definitivamente han quedado desconvocados Hermoso, Herrera, Arias, Vitolo y Saponjic, un partido que va a dirigir el holandés McKelly.
También se juega esta noche en la Champions el PSG Borussia de Dortmund con 2-1 en la ida a favor de los alemanes y a puerta cerrada hoy en el Parque de los Príncipes. Y el coronavirus, Félix, sigue siendo absoluto protagonismo también en el deporte, porque suspensión de muchísimas competiciones en casi todos los deportes de nuestro país, incluido todo el fútbol salvo primera y segunda, aunque mañana a las 12 de la mañana reunión en la Federación en Las Rozas, Liga y Federación, las dos partes, Rubiales y Tebas, para decidir qué se hará con la competición este fin de semana.
Bueno, pues lo que nos gusta del fútbol, Jesús, veamos el partido de el Liverpool-Atlético de Madrid, porque puede que sea de lo poquito que vamos a ver con público.
Al menos en un tiempo seguro, y veremos a ver si vemos algo más.
Bueno, jueves siguiente Delfa, a partir de las 8:40 en la antena de Onda Madrid, para llevarles los pormenores de este encuentro que es tan importante para el Atlético de Madrid. Eneo González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues que claro, como tenemos la actualidad copada prácticamente por los efectos del coronavirus, otras noticias pasan un poco más desapercibidas porque, por ejemplo, estamos teniendo unas temperaturas de récord para este arranque de un mes de marzo. Los registros de hoy, no solo en nuestra comunidad, prácticamente en casi todo el país, hacia el sur se han superado los 30 grados, en Sevilla, en Murcia, y es que aquí hemos tenido hoy, Félix, 27 grados y 28 en localidad del sur de la comunidad, que serían más propios esos valores de ya el mes de junio, o sea, arrancando el verano, y estamos, recordemos, todavía en invierno. Bueno, pues esas máximas que han estado hoy en general rondando los 25 grados, en la sierra han llegado también a 21, 22 en muchas localidades, pero en general eso, rondando los 25 y superándolos hacia el sur. Mañana se mantienen, mañana volveremos a tener máximas también en ese entorno de los 25 grados. Esta próxima noche va a ser muy poco fría, porque suben las mínimas, tendremos valores que no bajarán de los 10, 11 grados en muchos puntos. Y mañana, lo que decía, de nuevo calor, bochorno además, porque vamos a tener otra vez cobertura de nubes, más que las de hoy. Hoy simplemente han sido nubes bastante finas en general, mañana van a ser algo más compactas, sobre todo en la zona de la sierra, hacia el sur de la comunidad, pero no esperamos precipitaciones. ¿Y cuándo hay cambios? El viernes. El viernes, entrada de aire frío, chocará con el calor que tenemos en superficie, nos dejará inestabilidad, precipitaciones seguramente, chaparrones tormentosos, y hará que desciendan las temperaturas, aunque seguiremos rondando los 20 grados. La próxima semana sí tendremos valores más propios de estas fechas.
Bueno, pedimos disculpas a los compañeros de la Dirección General de Tráfico. Un poquito más tarde la conexión de lo habitual por razones de urgencia informativa. Marina Martín, buenas tardes, Marina.
Buenas tardes. A esta hora sigue la normalidad en prácticamente todas las carreteras madrileñas. No van a encontrar retenciones de importancia ni en la red principal ni tampoco en la secundaria, tampoco en las entradas y las salidas de la capital y en la M50 y en la M40.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Que sí, que ya sabemos que levantarse cada mañana es duro. Por eso Juan Pablo Colmenarejo madruga cada día contigo, para contarte cómo empieza el día, para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa, para comenzar el día bien informados.
Información, opinión, análisis, el pulso de la calle.
Desde las 6 de la mañana contamos lo que pasa en Madrid, en España y en el mundo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo comienza el día contigo. De 6 a 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y después, Eli del Valle te acompaña hasta la 1 de la tarde. Onda Madrid, la información que te interesa.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Información de servicio público en Onda Madrid.
Aviso importante. La Comunidad de Madrid está trabajando para evitar la propagación del coronavirus. Las autoridades sanitarias recomiendan que todas las personas mayores, enfermos y quienes cuidan o conviven con mayores y enfermos no hagan uso del metro y del transporte público en general por motivos de salud. Les recordamos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de todos los madrileños el teléfono 900-102-112 al que llamar ante cualquier síntoma relacionado con el coronavirus.
Onda Madrid, servicio público. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8:25, el coronavirus ya es pandemia global, así lo ha declarado esta tarde la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Aquí en nuestro país se han duplicado desde ayer los casos positivos, ya hay 2.200 infectados en todo el país, de ellos la mitad solo en Madrid. En cuanto al número de fallecidos, son ya 50, de los que 31 han muerto en Madrid. El Ministerio de Sanidad baraja 2 escenarios. El mejor prevé el control del virus en 2 meses y el peor en 5, informa Marta Zúñiga.
Hasta dentro de unos 9 o 10 días no se van a poder observar los efectos de las medidas aplicadas, reconoce el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Fernando Simón estima que si todo va bien, en unos 2 meses podría haber finalizado la transmisión del coronavirus en España.
Si todo va bien, tenemos que plantearnos un escenario como mínimo de entre 1 mes y medio, 2 meses, pero quizás pudiera ser de hasta 2, 3 o 4 meses en la peor de las situaciones. Si todo va como esperamos en los diferentes escenarios que se pueden plantear.
En el caso del cierre de los centros educativos, que es una de las iniciativas que más comentarios ha suscitado, remarca Simón que se trata de evitar que la enfermedad se disemine.
El objetivo no es tanto reducir el impacto de la enfermedad en ellos, sino como reducir la diseminación de la enfermedad, porque los niños, como sabemos por otras enfermedades que se comportan de forma no tan diferente en cuanto al modo de transmisión como pueda ser la gripe, sabemos que los niños no sufren la enfermedad, la sufren de forma más leve, pero sí que son los que la diseminan en la sociedad.
El epidemiólogo pide a las comunidades que registran menos casos que no bajen la guardia y se mantengan alertas por si es necesario adoptar medidas. En cualquier caso, los efectos de las medidas contra el coronavirus no se verán antes de 9 o 10 días.
Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne mañana con los agentes sociales para abordar las medidas económicas frente al coronavirus. El sábado mantendrá una reunión telemática con los presidentes autonómicos y el lunes con la oposición. Mientras, mañana se volverán a tomar medidas, esta vez de carácter puramente económico. Irán destinadas a paliar la falta de liquidez de las empresas ante la nueva situación. El objetivo es que no tengan que recurrir a despidos. También habrá facilidades para que los padres y madres afectados por el cierre de colegios puedan reducir su jornada laboral. Lo cuenta Elena Arri.
Para los afectados por el cierre de colegios se va a aprobar una ayuda específica para los padres que tienen que reducir su jornada o que no pueden teletrabajar. La Seguridad Social va a compensar esa pérdida de ingresos, lo ha anunciado el ministro José Luis Escrivá en Onda Cero.
El trabajador se dirigirá porque tiene, por el Estatuto de los Trabajadores, puede pedir por conciliación. La empresa valorará si puede darle alguna solución presencial y si no, pues aparece la Seguridad Social con esta opción que elimina cualquier costo para la empresa, es decir, esto es así.
Más medidas para aliviar a las empresas. Se espera aprobar una línea de crédito especial y permitir aplazar el pago de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, aunque los agentes sociales quieren que el Gobierno llegue más lejos. Unai Sordo, líder de Comisiones.
Tiene que actuar garantizando el acceso de todas las personas afectadas a la prestación de desempleo, tengan el periodo de carencia adquirido o no. Es decir, quien no tenga cotizado suficientes meses tiene que poder acceder igual a la prestación de desempleo. Se tiene que reponer la prestación de desempleo.
Los empresarios piden que se suspenda cualquier subida de impuestos y de costes laborales. Lorenzo Amor, presidente de ATA.
No es el momento ni de hablar de subida de impuestos, ni de hablar de subida de las bases de cotización, ni es el momento tampoco de hablar de eliminar la flexibilidad interna de la empresa.
Los autónomos piden además que el cierre de negocio provocado por la epidemia sea considerado fuerza de causa mayor para que puedan acceder a prestaciones.
Esta crisis del coronavirus se está notando en la economía. Hoy ha cerrado el IBEX 35 con una bajada del 0,34% y cotiza en niveles de 2012. En cuanto a las previsiones, hoy hemos conocido las de dos organismos, el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario prevé mayor ralentización en 2020 con un crecimiento menor al 1,6%. Funcas también rebaja su previsión para este año al 1,5%. Y ya saben que el turismo juega un papel fundamental en la economía de nuestro país. El coste del aplazamiento de las fallas y de la Magdalena se cifra ya en 700 millones de euros, tal y como cuenta ahora Neusterda.
Llamamiento a la unidad del alcalde de Valencia, Joan Ribó.
La noticia nos ha consternado como ciudad, es evidente, pero entendemos que la salud y la seguridad de las personas debe primar.
Ahora se trabaja para buscar una alternativa, pero por el momento no hay fechas concretas y se estudia también medidas para los sectores afectados. También se pide una acción europea más potente para que esta crisis no se agrave. Así lo ha señalado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en Televisión Española.
Creo que Europa tiene que ser muy contundente, esta vez sí, de verdad, por favor, mucho más contundente en sus acciones de incentivos. Tiene que generar una cobertura que nos permita también a las comunidades autónomas intervenir más, y eso significa que tiene que haber una respuesta a lo que es el planteamiento del déficit.
Puig cifra en 700 millones de euros el coste del aplazamiento de las fallas y la Magdalena.
8:31. ¿Cómo están las carreteras? Marina Martín, de nuevo. Buenas tardes, CGT.
Buenas tardes, pues continúa la normalidad. Afortunadamente, circulación fluida y cómoda en prácticamente todas las carreteras. Tampoco hay retenciones ni de entrada ni de salida de la capital.
8:31. Las noticias de Madrid y de su comunidad con José Gilgado.
Buenas tardes. Posiblemente a algunos les parezca lo de menos, pero una vez que hemos dado los datos, tenemos que centrarnos en los efectos colaterales de la epidemia de miedo, pandemia sanitaria. Nos centramos, ponemos la lupa de aumento sobre la situación de la cultura. La ciudad de la movida se queda quieta, no se mueve prácticamente nada. Parece una pesadilla, una fantasía distópica, pero cierra casi todo. Repasamos la situación con Gloria Risco.
Cierra casi todo, incluido el Museo del Prado, el Reina Sofía o el Thyssen. Será a partir de mañana. Se suspende también en las ventas el inicio de la temporada taurina. Hoy los polideportivos, centros culturales y bibliotecas de la capital ya han echado la persiana. También los teatros municipales como el Fernán Gómez, el Español o el Price. La delegada de Cultura, Andrea Levy, promete a empresarios teatrales y al sector turístico medidas de apoyo.
Y se adoptarán las medidas que sean necesarias para que estos sectores se vean lo menos perjudicados posibles y que desde luego sean banderas, sean estandarte de la capital de España.
Suspendidas funciones como la Jaula de las Locas o el musical Billy Elliot. Se cierra el Teatro de la Zarzuela y el Auditorio Nacional, también los teatros regionales, y se aplazan dos festivales, Teatralia y FIAS, el de Arte Sacro, que es internacional. Y más medidas, se van a celebrar a puerta cerrada grandes eventos deportivos de la Liga y de la ACB. El Ayuntamiento también ha cerrado el Faro de la Moncloa hasta nuevo aviso y el teleférico.
Y la última hora es que también cierran todos los polideportivos de la Comunidad de Madrid y los municipales. No se podrá ni hacer deporte en estos centros. 3.500 colegios han puesto el cartel de cerrado por virus. Los escolares han iniciado una cuarentena extraña y que pilla con el paso cambiado sobre todo los padres. El consejero de Educación está trabajando para componer el roto de la mejor manera posible. Begoña Alarcón.
No se contempla la ampliación del calendario escolar, tampoco de momento extender más tiempo el cierre de los colegios, pero cabría la posibilidad de posponer la EBAU, reconoce el consejero de Educación, Enrique Osorio.
En este momento nosotros mantenemos el calendario escolar, el currículo y se mantiene en la fecha del 26, lógicamente. La decisión de aplazar la EBAU sería de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con los rectores, y por tanto esa decisión no está todavía tomada.
Osorio espera que los 53.000 docentes madrileños consigan poder avanzar materia de forma online con los alumnos. Ellos hoy ya tenían materia.
Nos han enviado de algunas asignaturas los deberes que tenemos que hacer hoy hasta que nos envíen los que tenemos que hacer el resto de los días. En otra nos han dicho lo que tenemos que estudiar, que tenemos que hacer esquemas y luego enseñárselos a la profe, enviándoselos por el Google Classroom.
Y bueno, nos dijeron que iban a estar activos por mandándonos tareas por Google
y que estuviéramos pendientes.
Los universitarios tendrán 15 días más de clase, pero hoy todavía no disponían de mucha información.
No tenemos ni idea qué vamos a hacer, nos tienen que enviar correos todo el día porque no nos han informado aún de nada.
Aquí nadie sabe nada y esto a mí me parece una vergüenza.
Teleeducación y teletrabajo para los padres que se tienen que quedar en casa con sus hijos.
La sanidad madrileña se enfrenta a uno de sus retos más duros, más difíciles. Posiblemente no ha habido una situación igual. La tensión es crítica en la comunidad. Hay más enfermos que en ningún otro sitio. Hay más también en cuidados intensivos y esto con algunas cosas que están empezando a escasear. Por ejemplo, los equipos de protección. Eva Prat.
Los hospitales de la región ya han comenzado a aplazar las operaciones menos urgentes y se han hecho 1.658 contratos nuevos, 951 de ellos específicos para coronavirus. La comunidad alerta de la situación crítica por la falta de material sanitario y varias funerarias ya han prohibido algunos velatorios. Una buena noticia es que los expertos creen que el contagio de un niño o una persona mayor sería leve. Víctor Jiménez, catedrático de microbiología de la Universidad Complutense.
Los niños pueden ser portadores, incluso pueden ser portadores sanos, pero van a ser probablemente focos menos agresivos, es decir, van a tener un potencial de transmisión menor que las personas mayores que pueden desarrollar producir más cantidad de virus, digamos, porque van a desarrollar un cuadro más severo. Debería haber una proporcionalidad en eso, o sea que esa es la buena noticia.
La comunidad ha reforzado también el teléfono gratuito de información sobre el coronavirus, el 900-102-112, que hasta ahora contaba con 125 trabajadores. Hoy se han sumado 157 operadores más y mañana lo harán otros 200.
El Metro de Madrid ha solucionado un problema que empezaba a surgir en sus instalaciones. Los usuarios evitan activar las puertas, como si el simple hecho de tocarlas pues diera calambre. Para evitar este síndrome de la ruleta rusa, se activarán automáticamente todas. Los vagones se desinfectan además cada día.
Me parece muy bien, me parece lo más lógico.
Hombre, pues con todo lo que está viendo y con todo el revuelo que está viendo, me parece una medida bastante correcta.
Yo soy un poco escrupulosa y entonces me pongo el jersey y la manga para no tocar las cosas por si acaso.
Por su parte, los taxistas se han ofrecido a colaborar desinteresadamente en el traslado de enfermos y hospital sanitario, como explica Julio Sanz de la Federación Profesional del Taxi.
Hemos ofrecido de forma desinteresada en escenarios que pudieran complicarse en el traslado de enfermos que no necesitan medicalización y que el taxi tiene a disposición más de 500 vehículos adaptados que podrían descargar de servicio a esas ambulancias y también para el traslado de personal facultativo.
Han pedido al ayuntamiento que les reconozca como servicio público esencial a la hora de coordinar y aplicar protocolos y medidas de desinfección del vehículo y material también de protección para ellos. El alcalde decía esto.
Nosotros les queremos transmitir cuáles son medidas elementales también que ellos pueden adoptar en el ejercicio de su profesión, que es fundamental en la ciudad de Madrid también, poder garantizar debidamente la movilidad, pero también para evitar posibles contagios o posibles focos que se puedan producir.
Palabras de José Luis Martínez Almeida en Mercamadrid, donde ha tenido que ir porque circula un bulo, uno más, sobre el desabastecimiento de la capital. Es mentira y lleva camino de serlo durante mucho tiempo porque, aunque se haya consumido un 9% más, sigue habiendo existencias suficientes para que no falte de nada. Mar García.
En un centro logístico de distribución rodeados de palés llenos de productos, Madrid garantiza el abastecimiento ante cualquier escenario posible. Lo hace el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Que podemos estar muy tranquilos. Que sean las circunstancias que sean las que se puedan producir o las medidas que haya que adoptar en relación con el coronavirus, desde luego lo que no va a haber son problemas de abastecimiento.
Mercamadrid como garantía, Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Es un 9% más, pero también han entrado más camiones, también ha entrado más comida, por tanto, es evidente que nos estamos abasteciendo de una manera muy ágil, sin ningún tipo de problemas, de una manera absolutamente fluida.
En algunas tiendas, el pico de venta ha llegado a subir un 145%. Ignacio García Magarzo es director de ASEDAS, la Asociación Española de Supermercados.
En algunas tiendas de algunas zonas ha habido una venta no solo muy superior a la normal, sino que en algunos casos ha doblado la actividad normal.
Con todo, se garantiza el suministro de productos y alimentos para la ciudad.
Y hay una duda en el aire, ¿qué va a pasar con la Semana Santa? Hoy le hemos preguntado a un experto, lo ha hecho Nieves Herrero en el programa Madrid Directo de Onda Madrid, y Julián Esquerra, que es el experto, decía esto.
¿Había que suspender las fallas? Sí. ¿Hay que suspender las aglomeraciones en los campos de fútbol y instalaciones deportivas? Sí. ¿Hay que suspender la Semana Santa? Sí. Es decir, hay medidas que son necesarias para contener esto y que, desde luego, el criterio político o de otro tipo debe quedar en este momento al margen de la necesidad que tenemos todos los ciudadanos de preservar la salud de nuestros compatriotas.
Con esta pandemia, así lo ha calificado ya esta tarde la Organización Mundial de la Salud.
De Telemadrid, donde Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la comunidad, está analizando con Rocío Delgado y Manu Pérez la situación del coronavirus.
Vamos a escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Bueno, es cierto que esta situación es inédita, nunca habíamos vivido algo como esto, pero yo estoy convencida de que Madrid recobrará pronto la calma. Ahora lo que tenemos es una situación en la que lo que queremos hacer por encima de todo, lo más importante, es salvar vidas. No hay nada más importante que la vida. Y una vez que esto pase, ya seguramente, como es Madrid, que es una región de fortaleza, es España, volveremos a recuperar la normalidad. Y por eso lo que quiero hacer, sobre todo, es pedir a todas aquellas personas mayores, a todas aquellas que tengan patologías previas o a todas aquellas que vivan con enfermos o con personas mayores, que extremen los cuidados. Y esto pasa sobre todo por permanecer en casa. Sé que esto nos cambia la vida, que esto nos va a obligar a tener otra serie de rutinas, pero es temporal y lo importante es salvar vidas. Y por eso es importante que todas estas personas, que son un grupo en mayor riesgo, se cuiden y que nosotros además seamos solidarios con ellos y les cuidemos. Esto es difícil, da mucha lástima tener a la gente en casa, los mayores, pero es por su bien y el tiempo nos demostrará que cuando pase este pico, pues poco a poco podremos hacer vida normal.
Presidenta, hoy ha corrido como la pólvora el mensaje de que el gobierno sopesaba incluso cerrar la comunidad durante 15 días. ¿Usted lo descarta?
Madrid no se va a cerrar, o por lo menos no lo vamos a cerrar desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Yo lo que pido es que no se difundan esos bulos. Si el Gobierno de España quiere o sopesa hacerlo, o lo hace o que lo explique, pero lo que no podemos dejar es correr esas informaciones que están perjudicando gravemente a la economía y que también causa estupor en los ciudadanos que no saben a qué atenerse, si salir de la comunidad.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad, no se va a cerrar Madrid, no se va a cerrar la Comunidad de Madrid. A las 11 le damos cuenta de toda la entrevista con los compañeros de Telemadrid. Ahora, José Gilgado, es turno para el deporte, para esa hazaña o gesta que esperamos que culmine el Atlético de Madrid en Liverpool. Aupa Leti, se lo cuenta José Vicente Delfa y todo el equipo deportivo de esta casa.